Ciencias Exactas e Ingenierías. Ciencias de la División de Ciencias Básicas, de parte también del Departamento de Física y particularmente del Instituto de Astronomía y Meteorología. Agradecer siempre el espacio que nos ofrece Comunicación Social. Ya desde hace varios años estamos aquí para informar precisamente a los medios de comunicación sobre el pronóstico que se espera de temporada de lluvias y a través de ustedes que les llegue esta información a la población. Hemos de destacar que el grupo de meteorología trabaja 24 horas los 7 días de la semana monitoreando el tiempo atmosférico con el objetivo de mantener informada precisamente a la sociedad del área metropolitana de Guadalajara y de algunas regiones del estado. Es necesario reiterar que conocer las variaciones climáticas ha sido de suma importancia para el desarrollo de la vida en general. Las predicciones climáticas pueden ser base para la toma de decisiones en cuanto a salud pública, gestión del riesgo, la agricultura, la pesca, gestión del agua, turismo, transporte, energía, entre otras cosas. El objetivo que se persigue es la de salvaguardar las vidas humanas y reducir los impactos económicos que producen estos distintos fenómenos hidrometeorológicos. Sin más, le cedo la palabra a los meteorólogos.
Gracias, doctor Héctor Hugo Ulloa. Ahora escucharemos al maestro Mauricio López Reyes. Adelante. Perdón, al maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Hola, nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Y comenzaremos con describir primero cuál fue la condición que se vivió este mes que acaba de terminar, que fue el mes de mayo. ¿Y por qué? Porque finalmente creo que hubo mucha manifestación en cuanto a cómo fue el comportamiento de la temperatura, cuáles fueron los valores que alcanzamos y con respecto a cómo se asoció a lo que el Servicio Meteorológico Nacional mencionó sobre la ola de calor. En la imagen ustedes pueden apreciar cuál es el comportamiento de la temperatura y ustedes pueden identificar que lo que es el segundo trimestre para este año, o bueno, como corresponde al periodo para nuestra región, se comporta de manera cálida, es el más cálido del año. Con respecto al mes de mayo, también lo es. Es la temperatura promedio máxima que suele registrarse, es como lo pueden apreciar, sobre los 35.2 grados. Hacia este mes de junio que acabamos de iniciar, también tenemos algo de temperatura cálida, pero en relación al mes anterior, tiene un ligero descenso y estaría sobre los 33-35 grados. Ahora pueden observar cuál es el comportamiento con base a la estación meteorológica que tenemos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Comenzamos con la temperatura promedio máxima nuevamente sobre los 33-34 grados. Al pasar los días, esta fue incrementándose y este comportamiento, cabe aclarar, que es típico del mes de mayo. Sin embargo, veamos esta siguiente gráfica. Aquí lo que hicimos fue comparar cómo fue el mes de mayo del año anterior, es decir, 2023, y ver su relación con el mes de este año. Y tal como lo fuimos mencionando en la rueda de prensa anterior, como se les informó a los medios, se preveía que este mes iba a ser más cálido de lo habitual, y así lo fue. Incluso con los datos que nosotros tenemos en la estación, datos históricos, logramos obtener lo que fue un umbral de temperatura y con base a ese valor, claro, con la estación que tenemos en el IAM, pudimos identificar si realmente estábamos siendo influenciados por lo que es la onda de calor. Y como ustedes lo aprecian, el umbral, ahí lo tienen. Y se puede observar que durante varios días hemos estado con temperatura por arriba de este umbral, por lo cual sí, este mes fue más cálido de lo habitual. También pueden apreciar que en la primera semana fue más corta en relación al periodo donde, aclaro, para nuestra región Jalisco estuvimos con temperaturas por arriba de lo normal, vamos a llamarlo de esta manera. Después viene un descenso para nuevamente encontrarnos por arriba de este umbral. Pueden apreciar en la imagen que en la segunda quincena o la semana final de mayo tenemos un descenso de temperatura. Este corresponde a la precipitación que tuvimos durante el 28, 29 de mayo, si no más me equivoco, que como lo habíamos mencionado, se iba a generar un descenso en la región donde se tuvo esta lluvia. No fue de manera general para todo el estado. Sin embargo, si consideramos que fue un evento particular solamente de uno o dos días, quitando este valor, logramos observar que prácticamente el 70% de mayo estuvo por arriba del promedio en cuanto a temperatura. Nuevamente, ¿a qué se asoció? Bueno, primero que el mes de mayo es el más cálido del año. Tuvimos el sistema anticiclónico que hasta la fecha persiste y mantiene el cielo despejado. En consecuencia, tenemos mayor radiación, lo que la superficie se calienta más y en este sentido nos eleva la temperatura. Sin embargo, también hay que aclarar, con respecto a la ola de calor, no afecta de la misma manera a todo el país. Hay regiones donde es más intensa, también hay regiones donde no es perceptible, incluso el periodo que dura puede ser mayor o puede ser menor en relación a nuestro estado. En este sentido, este sistema anticiclónico se ve que va a persistir todavía esta semana, por lo que al menos la primera semana de este mes de junio todavía continuaremos con valores cálidos.
Gracias, maestro Julio Zamora. Ahora escuchamos al doctor Mauricio López, al maestro Mauricio López Reyes. Adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Como lo mencionaba el maestro Julio, el mes de mayo fue extremadamente cálido y también muy seco, muy compatible con las perspectivas que habíamos mencionado aquí el mes anterior. Ahora quiero pasar a la situación actual que tenemos en el ambiente meteorológico y a las perspectivas para la próxima temporada de lluvias, un bosquejo de cómo los modelos de pronóstico están vislumbrando este inicio y desarrollo de la temporada. Y para ello, lo primero que tenemos que hablar es sobre el evento de El Niño. El Niño, la oscilación del sur, es un fenómeno muy complejo donde interaccionan tanto la parte oceánica como la parte atmosférica. ¿Por qué siempre nos detenemos a hablar del evento del niño o de la niña? Porque al ser un evento que involucra temperaturas del mar, toda la energía que nos provee justamente esa alza en las temperaturas desestabiliza por completo la circulación, los vientos que tenemos en la atmósfera y son los que determinan fundamentalmente el inicio y el desarrollo de la temporada de lluvias en nuestro país. Entonces, en este momento lo que estamos observando en el recuadro son las anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial. Cuando digo anomalías, me refiero a la diferencia respecto del promedio histórico. Como se observa en la imagen, anomalías negativas con color azul significa que la temperatura en esa región del Pacífico ecuatorial es más fría de lo normal. Esto ocurre cuando estamos ya transitando hacia la neutralidad y después hacia el evento de la niña. Hay que recordar que los últimos 12 meses esa región estuvo más cálida de lo normal, por eso estuvimos con el evento del niño y ya se están mostrando las señales claras que el niño está debilitado por completo y estamos transitando a un evento de neutralidad. Eso se observa en el modelo de pronóstico que les estoy presentando en este momento. Las barras de color gris indican la probabilidad de que en el trimestre mayo, junio, julio, justamente en el trimestre en el que nos encontramos, transitemos rápidamente al evento de neutralidad, es decir, no vamos a tener el evento del niño ni de la niña, vamos a estar en condiciones normales de la temperatura del mar y esto va a favorecer lo que más adelante sería el inicio, pero sobre todo el desarrollo de la temporada de lluvias. La segunda parte de la gráfica con color azul representa la probabilidad de que regrese el evento de la niña, que hay que recordar lo tuvimos presente en el 2020, 21 y 22. Ese evento de la niña que justamente es temperaturas por debajo de la media en el Pacífico ecuatorial y que también condiciona mucho el desarrollo de la temporada de lluvias y también el periodo meteorológicamente hablando como el periodo de sequía, que va desde los meses de noviembre hasta abril del próximo año. Entonces es muy importante siempre valorar en qué condición nos encontramos. Teniendo esto en cuenta, el consenso de los modelos de pronóstico nos están indicando que el mes de junio será un mes que, aunque ya esté desarrollada la temporada ciclónica, y aquí quiero puntualizar algo, las precipitaciones van a estar sujetas justamente a este tránsito hacia la neutralidad. Quiero precisar algo importante sobre la temporada ciclónica, y es que en el Pacífico inició el pasado 15 de mayo. Sin embargo, hasta hoy día no se ha presentado ni un solo ciclón tropical en el Pacífico. Esto es muy importante porque la comunicación que nosotros les brindamos a ustedes y que después llega a la población puede, si no es lo suficientemente clara, puede confundir el pronóstico, la perspectiva y por lo tanto la toma de decisiones. Que la temporada haya iniciado el 15 de mayo no significa que el 15 de mayo tenemos el primer ciclón tropical. Significa que climáticamente, estadísticamente hablando, a partir de esa fecha, las condiciones son más favorables para comenzar a tener actividad, pero no condiciona que el 15 vamos a tener el primer ciclón tropical. Y en el Atlántico acaba de comenzar ahora en el mes de junio. Esto responde a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuántos ciclones tropicales se esperan? Y la respuesta es, eso no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Para la toma de decisiones en la población, si hay 15 o hay 20 ciclones tropicales, no es relevante. Hay que estar preparados para el ciclón que está o el que sigue únicamente. Y refuerzo todavía más, ¿por qué no es relevante? Hemos hecho análisis y no hay correlación entre el número de ciclones tropicales con el número de impactos. Hay temporadas que son muy activas con ciclones tropicales, con muchos, pero con muy pocos impactos en tierra. Y hay temporadas con muy pocos ciclones tropicales, pero que hay muchos impactos en tierra. Entonces, el mensaje no se tiene que distorsionar. Si son 15 o si son 20 ciclones tropicales, la importancia debe ser la misma. Hay que estar preparados desde Protección Civil, hay que estar preparados desde las instituciones y desde casa para el que sigue, para el ciclón tropical que sigue. Yo sé que este título no vende muchos titulares, pero es un título que realmente ayuda a que el mensaje llegue claro a los tomadores de decisiones. Entonces, lo que les mencionaba, no hay relación demostrada entre el número de ciclones con los que te van a impactar. Eso es más con un fin científico, un fin técnico. Las personas que desarrollan modelos sí les interesa, pero a la población hay que tratar de hacerles llegar el mensaje que lo que importa es el que sigue. Bien, entonces quiero reflexionar sobre lo que pasó con Aleta. Si vemos los titulares Aleta desde hace más de un mes, ya salían titulares de que todos estos, de que Aleta se va a formar, Aleta va a impactar, Aleta ve cuántos estados va a haber lluvia, Aleta tiene un mes que se está formando mediáticamente y no se ha formado, ¿sí? No se ha formado. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible de dar la información lo más clara que se pueda. Vean, por ejemplo, este, hace un mes, se viene temporada de lluvias a México, huracán Aleta se aproxima al territorio mexicano, ¿cuándo impactará? Nada más, por poner algún ejemplo. Ahora, en cuanto a la temporada de lluvias, esto que les estoy mostrando ahora es la perspectiva que en el IAM hemos realizado con base en los modelos de los acumulados de precipitación que esperamos para el mes de junio. Junio es el mes en el que meteorológicamente y estadísticamente inicia la temporada de lluvias. Particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, el inicio estadístico, este no es pronóstico, el inicio estadístico se da entre el 10 y el 12 de junio. Todos los años son distintos, todos. Hay años en el que la temporada se retrasa, no hay que ir mucho para atrás, el 2023 inició hasta finales de junio la temporada de lluvias, y hay años en que la temporada inicia de manera temprana. Para este año en particular, el inicio será muy paulatino, es decir, tendremos lluvias muy dispersas ya a finales de esta semana, la próxima semana también tendremos lluvias dispersas, no van a cubrir todo el estado de Jalisco. Por ejemplo, tendremos lluvia un día, después dos o tres días no tendremos lluvia, otro día tendremos lluvia, será disperso y no será hasta pasada la primera quincena del mes cuando las lluvias se comiencen a sistematizar poco a poco y la temporada de lluvias inicie. Por ahí me preguntaban, entonces, ¿cuándo inicia la temporada de lluvias? No es tan fácil como decir cuando empiece a llover. Para el que se dé el inicio de la temporada de lluvia, se tienen que dar condiciones de que la lluvia cubra toda la superficie o la mayor parte de la superficie y sea constante con los días. Insisto, esto lo veremos a partir de la primera quincena del mes de junio. Ahora, para julio, esto es muy importante para los agricultores, julio y agosto, ya con un efecto más directo del evento de la Niña, los modelos están indicando que serán meses con lluvias por arriba de la media histórica. Es decir, julio y agosto hay bastante certidumbre en que serán meses lluviosos, más que el promedio. Y nada más me permito hacer una aclaración sobre junio. Que el mapa esté con lluvias por debajo de la media no significa que no vaya a llover. Sí va a llover, pero al hacer el balance general vamos a estar con déficits de precipitación. Esto lo preciso sobre todo para las notas que de aquí puedan salir. Agosto, como lo mencionaba, será un mes con lluvias por arriba de la media también. Eso es una muy buena noticia. Esta imagen que presentamos, este modelo está regionalizado para Jalisco, pero si viéramos el panorama de todo el país, nos daremos cuenta que toda la región centro, occidente y sur de México, las lluvias serán bastante abundantes en julio y agosto, que buena falta hace para recuperar los niveles de las presas y de otros cuerpos de agua. Lo que les presento ahora es un resumen a más largo plazo de cómo hasta este momento los modelos de pronóstico indican que se va a desarrollar la temporada de lluvias. Lo vemos con algunas regiones de Jalisco, área metropolitana, altos, sur, lagunas, norte, costa de Jalisco. Observen que junio prácticamente todas las regiones inician por debajo de la media, pero julio, agosto y septiembre nos vamos por arriba, insisto, una buena noticia, y quiero hacer otra aclaración. Este modelo que estamos presentando no incorpora ciclones tropicales. Si algún ciclón tropical se acerca por las costas de Jalisco en cualquier momento, eso nos va a traer un plus de precipitación y estos modelos se ajustarían justamente a ese evento de precipitación extra. Y finalmente las temperaturas resumidas en esta lámina de aquí, esto que están viendo es la anomalía de temperatura para todo el trimestre junio, julio y agosto. Íbamos a presentar la de junio, julio y agosto por separado, pero se iban a dar cuenta que era prácticamente lo mismo. Temperaturas por arriba de la media histórica en prácticamente todo México y Norteamérica, como lo hemos visto los últimos 12 meses de manera constante aquí en México. Y como comentarios finales, estamos transitando a la neutralidad. Junio con lluvias por debajo de la media histórica, un posible inicio retrasado de la temporada hasta lo que tenemos al momento, y de manera paulatina irán incrementándose los episodios de lluvia. Zona lagunas, sierra y costa con los mayores déficits de precipitación para este mes de junio. Julio y agosto con lluvias por arriba de la media en todo el estado. Y atentos a la formación de los ciclones tropicales al ciclón tropical que sigue. Y bueno, finalmente lo que mencionaba, este trimestre más cálido de lo normal. Es la información que tenemos y les compartimos las redes sociales del instituto y estamos abiertos a sus preguntas.
Gracias, maestro Mauricio López. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Preguntarles, ustedes comentaban que el 30% de mayo estuvo por arriba de la temperatura comparado con el año pasado. Me gustaría saber cuánto fue la temperatura mayor que se registró en este año. ¿Y cuántos días fue que se presentó, por favor?
Claro, con respecto a la temperatura más alta en el mes de mayo fue de 38.4, muy cercana al histórico de 1994, si no me equivoco, que fue de 38.6 grados. En este sentido, el termómetro pues prácticamente nos hizo ver que estuvo muy cercano a ese valor, pero en cuanto a la percepción de la población, fue altamente cálido.
Y también, ¿llegará una cuarta ola de calor y cuántas faltarían? Y si estamos en vísperas de ella.
Con respecto a la ola de calor, tomando también lo que comentó mi compañero Mauricio, finalmente estas son algo que se pronostica con base a cómo se observó en años anteriores. Han pronosticado cerca de 6 olas de calor, creo que vamos en la tercera, si no mal me equivoco. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, que llegue otra no vamos a saber cómo nos va a afectar hasta que ya la tengamos presente. ¿Por qué? Porque estas no afectan de la misma manera para todo el país. La intensidad es diferente para cada región del estado y también el periodo que esta dura en cuanto a la afectación en la alta temperatura es variable. En este sentido podemos poner un ejemplo. En el caso de la Ciudad de México, que hasta la fecha siguen con altas temperaturas, prácticamente nosotros ya vamos, claro, en relación con el mes pasado, vamos en un ligero descenso. En este sentido, nuevamente, ¿cuántas falta? Eso tenemos que estarlo monitoreando constantemente.
Maestro Mauricio.
Sí, solamente para reforzar el comentario del maestro Julio, es muy similar esa pregunta a la pregunta que se hace de cuántos ciclones tropicales esperamos. Climáticamente, las olas de calor pueden ser de 3 a 5. Por lo general, todos los años se mueve en ese rango, de 3 a 5 olas de calor. Para definir la ola de calor, como lo comentaba el maestro, necesitamos no solamente que haga calor, necesitamos que la temperatura esté por arriba de cierto umbral. ¿Cuál es ese umbral? Que estés en el 10% más cálido de tu serie histórica de datos. Mayo, estuvimos más de 2/3 partes del mes por arriba de ese umbral. En este momento, en junio, seguimos con temperaturas muy cercanas a ese valor y para puntualizar, si llega una cuarta o llega a haber otra ola de calor, las recomendaciones son las mismas a que si no la tuviéramos. Mantenerse hidratados, no estar con exposición directa al sol, evitar actividades físicas en las horas centrales del día, porque la primera quincena de junio las temperaturas seguirán siendo altas.
La siguiente pregunta.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. ¿Qué pasa con la temporada donde se presenta la canícula, donde se menciona que aumenta la temperatura y disminuyen las lluvias? ¿En qué periodo se pudiera presentar?
Sí, la canícula es un evento que se suele presentar en los meses de, al final del mes de julio y principios del mes de agosto. ¿Qué pasa con la canícula? También tiene mucha variabilidad año con año. No todos los años hay canícula. La canícula, que el nombre correcto es sequía intraestival, el nombre de canícula es un poco más popular, lo correcto es sequía intraestival, justamente como lo mencionas, es una disminución en la precipitación durante algunos días. Y que haya disminución en la precipitación, pues trae disminución de la nubosidad y por lo tanto temperaturas más cálidas. Y quiero desmentir un par de mitos. El primero de ellos, no son 40 días, no dura 40 días, tampoco son los días más cálidos del año, y menos en nuestro estado. El mes más cálido aquí es mayo y principios del mes de junio. Sí, en el norte de la República Mexicana, agosto es la temporada más cálida, pero no aquí. Y tampoco es que si se presenta la canícula, deje de llover. Va a seguir lloviendo. Lo que pasa es que vemos una disminución respecto de los días anteriores. Con base en los modelos de pronóstico para este año, en la región centro-occidente de nuestro país, no se espera que el evento de la canícula sea perceptible. Es decir, julio y agosto, como lo mencionamos, van a ser bastante lluviosos. Así que en caso de que se presentara esta sequía de medio verano o sequía intraestival, los efectos serían muy sutiles y probablemente ni siquiera los podamos percibir.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de NMás. ¿Por qué si la temperatura del mar es más fría se fomenta más las lluvias?
¿Qué tal, Iván? Muy buena pregunta. Para responder esa pregunta necesitamos hablar un poquito de física y voy a permitírmelo de manera lo más pedagógico que pueda. La temperatura del mar juega un papel importantísimo en lo que sucede en la atmósfera. Vamos a pensar que tenemos estos dos cuerpos de agua grandísimos, por un lado el Atlántico, después la parte de América, el continente, y luego el Pacífico. Entre más grande sea la diferencia de temperatura del mar entre el Atlántico y el Pacífico, se generan desbalances de energía en la atmósfera. Cuando esos desbalances son muy grandes, el viento se acelera. Es algo parecido a cuando nos estamos bañando, seguramente lo han visto, abren la regadera con agua caliente y empiezan a sentir el aire frío por los pies. Entonces, ¿qué pasa? El aire caliente por un lado asciende y el aire frío se mete por abajo de la puerta. Entre más grande sea esa diferencia de temperaturas entre los océanos, el aire se acelera. ¿Y qué pasa? Cuando el aire es muy intenso en la atmósfera, los ciclones tropicales no se pueden formar de manera eficiente. ¿Por qué? Imagínense que se está formando el ciclón tropical, el huracán. ¿Qué pasa si hay mucho viento intenso en altura? El huracán se rompe, se desconfigura. Y cuando tenemos el evento de la Niña, cuando la temperatura en el Pacífico Ecuatorial es más baja, es muy parecida a la del Atlántico. Entonces, ese desbalance de energía provoca que el viento disminuya su velocidad vertical y los ciclones tropicales y fenómenos asociados puedan formarse de manera más eficiente y, por lo tanto, traer más lluvias a nuestro país.
La siguiente pregunta. Vamos a pasar a las preguntas que nos mandan por redes sociales. Adelante.
Hola, buenos días. Adrián Montiel, de aquí de Prensa de la UDG. Para preguntarles, este periodo de neutralidad, ¿cuánto va a durar? ¿También es estimable esto? ¿Habrá o se repetirá estos fenómenos de la Niña y del Niño?
Sí, gracias por la pregunta. Los modelos de pronóstico están bastante congruentes entre ellos. Cuando digo modelos, me refiero a que son por lo menos 15 modelos en todo el planeta que se ponen se promedian, digamos, de alguna manera, y están indicando que la neutralidad durará poco, digamos, durará de aquí al mes de agosto, y a partir del mes de agosto se irá conformando rápidamente el evento de la Niña hasta la información que los modelos están mostrando en este momento. Ahora, predecir a más largo plazo es muy complicado, por no decir imposible, porque la atmósfera no es un sistema que se comporte de una manera, vamos a decirlo técnicamente, lineal. Es decir, no porque hoy haya 2 y mañana 4, el día siguiente va a haber 6. La atmósfera se comporta de manera más compleja que eso, y lo que podemos hacer con bastante seguridad es aproximar esta neutralidad y muy probablemente el evento de la Niña al finalizar el año.
Pasamos a la siguiente pregunta.
A ver, Saldaña, de Zona 13. Entonces, para precisar, en estos momentos las presas están por abajo casi del 20%. ¿Se espera entonces un temporal copioso para el estado de Jalisco en esta ocasión, a diferencia de los dos últimos?
Gracias por la pregunta. El inicio será complicado. El inicio de la temporada de lluvias, no solo en Jalisco, sino en el resto del centro sur de la República Mexicana, será muy complicado. Irá iniciando con precipitaciones paulatinas y también se estará viendo un retraso en el inicio de la temporada de lluvias, como lo mencionaba. Ahora, esto, a medida que avance y termine el mes de junio, iremos viendo nuevas configuraciones en la atmósfera, el ambiente será más favorable y es muy probable que ya para julio y agosto las precipitaciones sean muy abundantes, más que el promedio, y esto podría definitivamente recuperar los cuerpos de agua en la región centro, occidente y sur del país, no así en la región de la Sierra Madre Occidental, en la parte norte. Los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango, la zona montañosa, y también hacia Chihuahua y Sonora, allá estamos esperando un déficit de precipitación para julio y agosto. Lo comento nada más para hacer el panorama de todo México.
Pasamos a la siguiente pregunta que nos mandan por redes sociales.
Buenos días. Nos manda Violeta Meléndez si las próximas lluvias serán suficientes para recuperar los niveles de los principales embalses con los que se abastece la ciudad de Guadalajara.
Bueno, prácticamente la respuesta anterior lo dijo. Al inicio sería complicado. Esperamos que en estas semanas haya cierta desesperación, sobre todo en el sector agrícola, por la ausencia de lluvias generalizadas, pero ya a partir de julio las cosas mejoran en cuanto a la cantidad de lluvia.
Pasamos a la siguiente. ¿Cuándo podrían comenzar a subir sus niveles, principalmente la presa de Calderón y el lago de Chapala, que están al 21 y 35% respectivamente?
Bueno, va también muy al parejo. ¿Cuándo comenzarían a recuperar? Cuando tengamos lluvia generalizada de manera sistemática a finales de este mes y sobre todo a partir de julio.
Bien, parece que no hay otra pregunta. No sé si deseen agregar algún comentario final.
Sí, nada más invitar a la población a que se mantengan informados en los sitios oficiales. Tratar de consultar siempre estos. Seguramente los gobiernos estarán trabajando en preparar las calles para este temporal de lluvias, y mantenerse informados sobre los puntos de inundación para que tratar de pasar de mejor manera todo este temporal de lluvias, ya que conocemos que la ciudad siempre se provoca un caos con cualquier lluvia, ¿no? Y bueno, agradecerles la presencia y estamos a la orden.
Maestro Mauricio.
Perdón, me gustaría hacer una última puntualización y quiero que este mensaje sí sea bastante claro. Que se retrase la temporada de lluvias algunos días o que la lluvia no inicie de manera homogénea no significa que puntualmente no tengamos una tormenta severa en el área metropolitana de Guadalajara. Esas tormentas severas no se pueden pronosticar con semanas ni mucho menos meses. Son tormentas tan locales que su pronóstico es en tiempo real con el radar meteorológico del instituto. Entonces, esas tormentas pueden ocurrir, van a ocurrir y hay que estar pendientes en tiempo real porque su monitoreo es al minuto. Sería eso.
Bien, pues con este comentario es como damos por terminada esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes y a los que nos siguieron por redes sociales. Que tengan un excelente día.